verdad, en este día traemos un interesante tema llamado los números en la escritura. Primero que todo, quiero decir dos cosas. Número uno, que esto no es a lo que se le llama la gematría, puesto que la gematría es el valor numérico de cada letra de los 22, de las 22 letras del alefato hebreo o del alfabeto hebreo. De eso no es lo que me quiero referir, porque eso viene de una enseñanza de la Kabbalah o de la Kábala de los místicos judíos. Aunque no estoy en desacuerdo y respeto ese tipo de interpretación, lo que quiero ver ahora es que, número dos, esta enseñanza es extraída de un estudio realizado por el Instituto Sera Abraham de la ciudad de Jerusalén. Y en estos 20 minutos quiero desempacar algunos números que vamos a estar trabajando, como el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4 en la escritura. Quiero decir que estos números tienen una relación, cuando uno los lee y aparecen en la escritura, muchas veces, no todas, pero muchas veces tienen una relación unos con otros. Entonces, cuando nos encontramos siempre con un número, hay que revisar el contexto del que está hablando y muchas veces la revelación que podemos tener es mucho más amplia al revisar otros números, tanto de Génesis como Apocalipsis. La Kabbalah solamente se relaciona con la Biblia hebrea, que es el Tanaj, o desde Génesis a Malaquía. Esto que voy a enseñar, y que repito, lo estudié de el Instituto Sera Abraham con el doctor Baruch Korman, tiene que ver específicamente con la relación que hay entre los números, no los números de las letras, sino los números que existen entre un relato y otro relato. Bueno, ahora que ya hice la introducción, quiero que veamos algunos números. Y quiero ver si en estos 20 minutos que tengo puedo desempacar los cuatro números, pero si no, vamos a hacer una segunda parte. Y primero necesito que pongamos y nos centremos en el número uno, en el número uno de la revelación. Tomen sus Biblias y vamos a ir a algunos ejemplos que nos hablan del número uno. El número uno está relacionado con una unidad compuesta y se relaciona con Dios o con el Eterno. Tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento cada vez que se pronuncia el número uno, es en su gran mayoría la palabra hebrea ehad o ahad, que significa una unidad compuesta, como por ejemplo un racimo de uvas, es un racimo de uvas, pero está compuesta por varias uvas. No una unidad singular, sino una unidad plural. Ahora, vamos rápidamente a ejemplos en la escritura. Tome su Biblia y vamos a Génesis 1, del 3 al 5, y vamos a ver qué nos dice la escritura en el primer libro en Bereshit de la Biblia hebrea. Dice: Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. O sea, que aquí el número uno es Ejad. Y se habla de un día y se relaciona con Dios, en este pasaje. Ahora tomemos esta definición y este significado y vayamos a Deuteronomio 6:14, que es el Shemá, muy conocido. Vayamos rápidamente al libro de Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 4, y dice de la siguiente forma: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aparece exactamente la misma palabra para uno, Ejad, y se relaciona, como vimos en el ejemplo anterior, se relaciona con Dios. Y vamos a otro. Vamos a ir a otro ejemplo. De estos ejemplos hay muchos más ejemplos. Yo estoy tomando algunos ejemplos para que cuando usted lea y se le aparezca el número 1, usted sepa que eso está relacionado casi siempre. ¿Por qué? Porque lo que estoy hablando son tendencias en la escritura, tendencias. Pero a veces tienen relación, pero la gran mayoría sí, pero hay veces que aparecen estos números y solamente se está utilizando para denotar, por ejemplo, el primer año para un evento histórico, en el primer año del reinado de tal y tal rey. O sea, en su gran mayoría sí están relacionados con Dios, pero hay otras veces que no están relacionados. Entonces, por eso es importante leer el contexto y leer qué cosa la escritura nos dice. Esto es como para cuando usted se encuentre con estos números, ampliar su conocimiento, ampliar la revelación que quiere dar la escritura. Ahora vamos a ver otros ejemplos en Zacarías 14:9, donde Jehová será uno. Miren, Zacarías está en el Antiguo Testamento 14 y versículo 9. ¿Qué dice? Dice, y Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Si nosotros vemos este es el Strong 259, que si nosotros lo vemos en el original es Ejad. Y voy a leer qué significa Ejad. Dice, numeral de 258, o sea, de ahí viene la raíz, propiamente unido, quiere decir que son cosas, varias cosas que se unen. Y uno como ordinal primero, cada uno, ciento, común, once, primero, solo, todo, un décimo, unir, uno, uno a la vez. Por eso digo que es una unidad compuesta, porque trae varias cosas y se transforma en uno. Ahora, el diccionario Chávez dice, uno, artículo definido, como en Primera de Samuel 1:1, primero ordinal, como en Génesis 1:5. Ejad, primer día, que es el ejemplo que le estaba dando anteriormente. Tiene cognados que son como la raíz etimológica en el H2297 o el H259, que es de donde nosotros extraemos la raíz etimológica de esta palabra. Muy bien, y aquí en Zacarías 14:9, también en referencia a este número, se refiere a Jehová, o sea, a la divinidad, al eterno. Porque dice, y Jehová será uno, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. O sea, que está hablando acerca, y si está, esta palabra se está relacionando con Dios. Muy bien. Ahora rápidamente, para que tengo 12 minutos con 55 y quiero ir rápidamente al número 2, a ver si lo podemos desempacar. Ahora, el simbolismo desconocido del número 2, esta palabra es chenayim, que significa ambos, doble, tiene dos definiciones, unidad y algo doble. Vamos a los ejemplos rápidamente del número 2. Por ejemplo, Amós 3:3. Amós 3:3 dice de la siguiente forma. Amós 3:3. Dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Esto quiere hablar de dos opiniones diferentes. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Quiere decir que sus dos opiniones están en un mismo sentir, en un mismo significado, en un mismo objetivo, porque aquí está haciendo una pregunta. Y la respuesta lógica es no, porque nadie va a andar junto con otro si no tiene los mismos intereses. Por lo tanto, aquí no se está hablando de una unidad, pero de dos cosas que al final llevan a una unidad, que no es lo mismo que la unidad compuesta que habla acerca exclusivamente del eterno, de Dios, de Yahvé, de Jehová, que es la divinidad. Ahora vamos a el otro ejemplo. Tengo que decir que en el Nuevo Testamento, esto que estoy diciendo aplica al Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se nos habla de que ese número dos siempre habla de dos opiniones. de dos opiniones que conllevan a uno. Ahora, en el Nuevo Testamento habla de dos opiniones que son divergentes la una de la otra, o sea, que están contrapuestas. ¿Cómo podemos esto lo podemos corroborar? Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos, pero obviamente hay más ejemplos. Mateo 24, 40 y 41, ¿qué nos dice en el Nuevo Testamento? Mateo 24, del 40 al 41, del 40 y 41, dice de la siguiente forma. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto está hablando con un término de salvación, ¿verdad? De salvación. Y quiere decir que aquí hay dos opiniones que se contraponen. ¿Por qué? Porque uno de esos dos, uno eligió el camino del evangelio y el otro no lo eligió. Por lo tanto, hay dos opiniones diferentes. Ahora, en el 41 utiliza el mismo ejemplo, en el versículo 41 de Mateo 24, que dice, dos mujeres, ahora cambió la figura, ya no son hombres, sino que son dos mujeres, estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Misma construcción, misma enseñanza y la misma verdad que estoy diciendo que en el Nuevo Testamento el número 2 casi siempre se relaciona con dos opiniones diferentes. Ahora, Lucas 23, del 39 al 43, que aquí habla de la crucifixión de Jesús. Miren, Lucas 23, del 39 al 43. Dice así, y uno de los malhechores que estaba colgado, ¿a quién? A Jesús, recordemos que estaba Jesús y habían dos ladrones a cada lado. Entonces dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Primera cosa. Aquí tenemos dos opiniones diferentes de los ladrones. Uno injuriando a Jesús y no creyendo en su mensaje, y el otro creyendo en su mensaje, y en vez de injuriarlo le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarán conmigo en el paraíso. Algunos dicen, pero ¿cómo? Si Jesús todavía no iba al cielo. Sí, está hablando del paraíso que Jesús explicó en Lucas. Está en el centro de la tierra, había dos lugares, el Gehinnom, el Hades o el infierno, y el otro lugar que era el paraíso o seno de Abraham. A eso se refería Jesús. Entonces aquí vemos que hay dos opiniones diferentes. Y siempre que nos encontremos con el número dos, se van a dar cuenta de que va a estar hablando de dos opiniones diferentes. Ahora, otro ejemplo para ir desempacando esto, porque me quedan 7 minutos. Dice, en Mateo 6, 24, Mateo 6, 24 habla de los dos señores. Mire, Mateo 6, 24 dice la escritura de la siguiente forma. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. O sea, está hablando de dos personas que sirven a dos señores y por ende está diciendo de que al servir a estos dos señores, uno está sirviendo a Dios y el otro está atado a otro señor que Jesús está diciendo que son las riquezas. Por lo tanto, aquí dice, ninguno puede servir a dos señores, dos. porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y esta es la parte importante. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Quiere decir que aquí hay dos opiniones de dos hombres diferentes. Uno que sirve a Dios y otro que sirve a la riqueza y están contrapuestos. Ahora, para ir terminando con el número dos, porque creo que hoy día solamente vamos a tener que llegar hasta el número dos, y en el próximo capítulo de esta miniserie vamos a desempacar lo que es el número tres y el número cuatro. Vamos a hacer el último ejemplo que está en Marcos 14:1. En Marcos 14:1 dice la siguiente parte de la escritura. Marcos 14:1 dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. O sea, aquí hay dos opiniones, una de los escribas y otra la de Jesús. Por lo tanto, aquí también vemos dos opiniones. ¿Por qué? Porque 2 días después se nos aparece el número dos de nuevo. ¿Y qué opiniones tenemos? La opinión de los escribas y los fariseos. Y la otra, la opinión del verdadero, del que tiene la verdad, quién es el camino y quién es la vida, llamado Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. A mí se me terminó el tiempo. En el próximo episodio vamos a desempacar y vamos a desarrollar lo que es el número 3 en las escrituras, tanto hebreas como griegas, y el número 4, tanto en las escrituras griegas como hebreas. A mí se me terminó el tiempo. Gracias por su atención. Y los espero en el próximo episodio, y que Dios los bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías.